That day I had, I spent it in good company.
Esteráis Purúa, no hace tanto que padres y madres temblaban solo con escuchar palabras como polio, ¿verdad?
Sí, eso es. La polio fue el terror, supuso el terror para varias generaciones por tratarse de una enfermedad que afectaba a los niños y sobre todo en verano. En los años 50, el virus de la polio mataba cada verano a miles de niños y condenaba a muchos más a la silla de ruedas o a vivir conectados a un respirador. Todo ello hasta que un virólogo estadounidense descubrió la vacuna y más de 10 millones de niños fueron vacunados.
En 1955, over 10 million children received one or more injections of Salk vaccine. For maximum protection from paralytic polio, 3 inoculations.
Necesarias 3 dosis de la vacuna. Todo iba bien hasta que un laboratorio cometió un error y en vez de curar, contagió a 40.000 niños. Evidentemente, esto generó mucho miedo y rechazo a la vacuna. Por ello, recurrieron a famosos como Elvis Presley, que entonces comenzaba ya a despuntar y era una estrella mundial, para que hiciera campaña a favor de la vacuna de la polio. Él participó en varios anuncios que en radio sonaban así.
This is Elvis Presley. Right now, some 80,000 polio victims need help. Some of them are paralyzed so that they can't even move a finger. Give a break to a polio sufferer.
Bueno, pues han pasado más de 50 años desde entonces y ahora que también se escuchan voces contrarias a la vacuna contra la COVID, hemos visto cómo en campaña presidencial tanto Joe Biden como Kamala Harris han afirmado sin duda que ellos también se pondrán la vacuna porque es segura.
It's safe. It's safe to do this.
And will you take it?
Of course I will.
Los científicos trabajan desde hace años para encontrar vacunas que nos protejan de enfermedades como por ejemplo la malaria, que se lleva más de 400.000 vidas al año, o el VIH. Por cierto, recordamos que precisamente los avances en el desarrollo de la vacuna del VIH se están empleando para su aplicación contra el coronavirus.
Saludamos a Luis Ignacio Martínez Alcorta, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología y médico del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Donostia. Luis Ignacio Martínez Alcorta, egunon.
Kaixo, egunon, buenos
días. Bueno, ¿qué tal? Urte berrión. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Hoy día fresco, pero sí. Parece que sale el sol y a ver si luego podemos dar una vueltita, por lo menos, a hacer un poco de ejercicio.
No sé si sale el sol también como metáfora, doctor. No sé si, bueno, pues con mucha atención ahí, esperando que la EMA apruebe la vacuna de Moderna, que, bueno, pues es uno de los hitos que podría suceder hoy.
Totalmente, son esos primeros rayos, ¿no?, de sol que en una mañana fría por lo menos empiezan a calentarnos un poquito y nos avivan la esperanza.
Bueno, estamos esperando a que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna de Moderna. ¿Hay esperanzas o lo veis con cierta esperanza que sea esa la noticia del día?
Sí, claro. La EMA también adelantó un poquito los plazos por los cuales iba a revisar toda la documentación que era proporcionada por, en este caso, por Moderna, para agilizar un poquito ese proceso de revisión, acelerar también la revisión de la documentación y la petición de esa documentación complementaria que muchas veces suelen requerir para actualizar todos los datos a la hora de valorar la autorización más precoz de estos productos. Y en este caso pues tiene toda la pinta de que a lo largo del día de hoy la Agencia Europea del Medicamento aprobará su uso en todo el territorio de los países europeos.
Enseguida repasamos un poco lo que ha sido la historia de las vacunas, pero también quisiéramos hablar un poco, visto sobre todo los comentarios que se han generado durante las últimas horas en torno a cómo se está distribuyendo esa vacuna, la de Pfizer me refiero, doctor. No sé si a estas alturas, con casi ya 10 meses de pandemia, no deberíamos tener cada uno día y hora para vacunarnos ya. No sé si quienes no seamos de riesgo, por ejemplo, ya debiéramos saber, pues yo el 8 de junio a tal hora tengo que estar en tal ambulatorio. No sé si no ha habido tiempo para eso, porque es algo que se comienza a escuchar, que quizá falta un protocolo adecuado, que ya debería haber, como debería estar más adelantado de lo que parece estarlo. No sé qué opina usted.
Hombre, las autoridades sanitarias y las personas que trabajan en la configuración de las estrategias de vacunación, tengo constancia y doy fe de ello, que han estado trabajando sin parar durante los últimos meses y revisando cualquier procedimiento que pueda que deba actualizarse. Pero al final la logística que requiere esta campaña de vacunación, bien por las características de la vacuna, bien por los plazos de distribución, incluso esto está sometido a las fechas o los regímenes de autorización que nos dan los regulatorios, pues condiciona que muchas veces, además de la situación actual que vivimos, bien por la sobrecarga de trabajo desde el punto de vista sanitario, por los profesionales de la salud, y luego también por conferir también unos lugares de vacunación óptimos desde el punto de vista de la seguridad del paciente, pues hacen también que muchas veces estos contextos sean dinámicos y haya que adaptarlos. Yo creo que esto va a ser cuestión de empezar, ir cogiendo la marcha y lo más importante va a ser mantener de forma sostenida esta campaña de vacunación para que en primera instancia llegue a los colectivos más vulnerables, como son las personas institucionalizadas, que es en la condición sine qua non que queremos cumplir ahora mismo, que es inmunizarlos a la máxima brevedad.
Bueno, de momento parece que Asturias se erige como ejemplo a seguir, ¿no? Porque ya ha puesto el 100% de las primeras dosis, algo que contrasta con la vecina Cantabria, que solo ha llegado al 5%, o Madrid al 6%. Supongo que, bueno, como usted indica, doctor, todo eso se irá subsanando, ¿no?, con el paso de los días.
Claro, dependerá de los recursos que disponga cada comunidad autónoma y luego también de la planificación que se haya hecho al respecto. Si por ejemplo, en un determinado contexto pues surgen otras necesidades de salud, como puede ser un brote epidémico, pues esto puede condicionar también que haya que posponerse y que toda la logística que se haya planificado también tenga que adaptarse a esa situación.
O sea, que tal vez sea adecuado mantener una reserva, ¿no?, de dosis, por si acaso pudiera producirse algo así.
Sí, y luego que requiere una planificación muy meticulosa, ¿no? Porque puede haber un centro determinado donde puede producirse una situación determinada en la cual se había planificado vacunar en ese momento y haya que posponerlo y por lo tanto haya que retomar otras vías o otros centros. Y esto, pues bueno, hay que movilizar mucha gente, hay que movilizar esos recursos y sobre todo esas vacunas, que también se tiene estrechamente especificada cuál es el circuito de distribución y transporte. Entonces es algo muy complejo que estoy seguro que iremos cogiendo la marcha poco a poco.
Vamos a hacer vamos a intentar que sea un intenso repaso a la historia de algunas de las vacunas que nos cambiaron la vida, que nos han permitido llegar hasta aquí. No sé si antes de comenzar podemos decir que nunca una vacuna ha sido tan deseada como la de la COVID, o ha hecho falta que fuera algo tan urgente o tan pedido masivamente por el mundo entero de golpe, ¿no?
Sí, hombre, el contexto actual, la verdad que la historia nos pone un poco en perspectiva, ¿no? Nosotros que posiblemente estamos viviendo esta situación tan angustiosa con este impacto sanitario, social, económico que está generando, pues es evidente que esperamos con ansia ese inicio y ese mantenimiento de las campañas vacunales frente a la COVID. Pero en otros tiempos también había otras enfermedades infecciosas que generaban auténticos desastres en las poblaciones a las que afectaba y que estoy seguro que nosotros ahora no somos tan conscientes como eran ellos de la necesidad que tenían por aquel entonces y las ganas que tenían por inmunizarse o por tener ese recurso disponible para ellos.
Mencionábamos en la presentación que se han cumplido precisamente 40 años de la erradicación de la viruela. La primera vacuna fue precisamente la de la viruela, que consiguió, pues como hemos dicho, erradicar la enfermedad. Quizá conviene recordar qué era la viruela, a cuánta gente afectaba, doctor.
Bueno, pues es difícil de muchas veces de calcular el impacto que tuvo una enfermedad infecciosa cuando los registros que se disponían no eran como los actuales, donde se hacía, digamos, un mapeo o un análisis del contexto que podía acontecer en determinado momento. Pero se calcula que la viruela en el pasado siglo ocasionó la muerte de más de 300 millones de personas y en el siglo XIX más o menos unas 500, lo que supone que anualmente la cifra de fallecidos como consecuencia de la afectación de la infección pues oscilaba en los 5 millones. O sea que nos podemos hacer una idea que es junto, en este caso, viruela, malaria y tuberculosis son las tres enfermedades infecciosas que más muertes han sesgado a lo largo de la historia de la humanidad.
Quizás perder esa perspectiva de cuánta gente moría, cuántas millones de personas se veían afectadas por esto, hace, doctor, que pensemos que las vacunas no han hecho tanta falta como hacían, ¿no? Porque no hemos conocido las épocas en las que se morían los niños, ¿no?, irremediablemente.
Efectivamente, cuando las tasas de mortalidad no eran excesivas y familias enteras podían fallecer, por ejemplo, de una difteria, porque acontecían esos brotes epidémicos que muchas veces las personas no tenían recursos ni conocimiento para poder enfrentarse a ellas, ni siquiera conocían las prácticas de higiene o de saneamiento que hoy en día podemos implementar gracias a todo el conocimiento científico que nos ha dado la ciencia, sobre todo en los últimos 200 años.
Es que es verdad que hay enfermedades que nos suenan, pero nos suenan al pasado, porque igual se han erradicado o porque están muy controladas gracias a las vacunas. Por ejemplo, la rabia. ¿Qué ocurría a quien desarrollaba esta enfermedad?
Bueno, la rabia es una enfermedad infecciosa que generalmente tiene un reservorio zoonótico, es decir, infecta a los animales, y los animales, bien por, sobre todo por a la hora de morder o realizar algún tipo de herida a través de sus pezuñas, pueden ocasionar la infección en las personas. La rabia sin tratamiento, sin vacunación, tiene una mortalidad cercana al 100%. Entonces nos podemos hacer idea de la magnitud del problema que supone enfermar de rabia. Hoy en día aquí en nuestro medio no disponemos de rabia para vacunar a los animales. Por ejemplo, vacunamos a los perros frente a ahí. De esta manera podemos controlar ese reservorio, como hemos dicho, para que no lo transmita a las personas, pero hay otros lugares donde el control zoonótico, el control de animales, no se puede ejercer porque no cuentan con esas infraestructuras, y se calcula que anualmente unas entre 60.000 y 80.000 personas fallecen de rabia en el mundo, generalmente niños de edad inferior a 5 años, básicamente porque no tienen esa percepción del riesgo a la hora de acercarse a un determinado animal.
La tuberculosis es otra de las enfermedades que, como decía Íñigo, no suena al pasado. Es de las primeras que se les pone a los bebés, y supongo que esto también ha salvado muchísimas vidas, y hace no tanto.
Sí, bueno, la vacuna de la tuberculosis, la conocemos como BCG, es una vacuna que se ha venido utilizando sistemáticamente en la infancia y que desde hace unos años se ha dejado de utilizar o de implementar en nuestro calendario vacunal. De hecho, la Comunidad Autónoma Vasca fue la última en retirar dentro de sus recomendaciones de vacunación sistemática esta misma inmunización en el año 2013. Esto ha sido posible gracias a que existe un buen sistema de vigilancia, es decir, tenemos un buen sistema sanitario que nos permite detectar los casos que van apareciendo de tuberculosis y tratarlos de la manera más eficiente. Por lo tanto, en nuestro medio actualmente no se recomienda la vacunación, pero en otros países en vías de desarrollo se sigue recomendando como una práctica básica de salud pública para proteger tanto a la propia persona como a su entorno.
Sí, se mantiene la vacunación de difteria, tétanos y tosferina, ¿no? Que no sé
Exacto,
si es cuando el bebé es muy chiquitín, ¿no?
Sí, la clásica que nosotros seguramente recibimos, que llamaban la triple bacteriana.
La triple, sí. Uh-huh.
Eso es. Hoy en día estas tres enfermedades son evitables a través de una vacuna que además protege frente a otras tres enfermedades, como son la hepatitis, la poliomielitis y una infección bacteriana ocasionada por el Haemophilus influenzae, que es una bacteria bastante patógena y que se suele asociar a cuadros de meningitis bastante graves. Por lo tanto, los niños hoy en día podemos inmunizarlos o protegerlos frente a estas enfermedades devastadoras a través de un único preparado vacunal, con un pinchazo a 2, 4 y 11 meses de edad.
Eso es, con tan solo 2 meses ya les damos ese primer pinchazo que les evidentemente les enfrenta, ¿no? Les ayuda a evitar todas estas enfermedades que mencionábamos. Hemos hablado en la presentación sobre lo que supuso la polio, la vacuna contra la polio, mejor dicho, porque eso sí que es algo que, no quizá nosotros, pero sí nuestros padres, se vieron muy de cerca, mucha gente que estaba afectada por la polio, y lo que supuso la llegada de la vacuna, ¿no?
Exactamente. Bueno, la poliomielitis, lo cierto es que pasamos de una época en la que la poliomielitis era una enfermedad endémica. Habitualmente la poliomielitis, el porcentaje de personas que adquieren una infección o una enfermedad por la infección es muy bajo. Es decir, yo me puedo infectar de la poliomielitis, pero uno de cada 100 más o menos son los que presentarán esos síntomas. Hace 100 años...
Sí, que es asintomática también, ¿no? Como
sí, sí, COVID, sí, puede pasar casos. Absolutamente asintomática o muy poco sintomática, pero lo que sí sabemos es que entre uno de cada 100 y uno cada 200 puede producir una forma muy grave, en forma, como usted decía, de parálisis, ¿no? Dependiendo a qué lugar de nuestro sistema nervioso afecte, pues como usted decía, puede producir una parálisis de los miembros inferiores, o bien podría producir una parálisis de la musculatura respiratoria que condicionase que la persona tuviese que vivir el resto de su vida conectada a un respirador. Pasamos de una época en la que la poliomielitis afectaba a los niños muy pequeñitos, y los niños muy pequeñitos tienen menor probabilidad de padecer formas graves, a una situación en la que controlábamos los factores ambientales, donde teníamos prácticas de higiene, buena ventilación, vivíamos menos hacinados, y eso hizo que, de una situación en la que la poliomielitis era muy frecuente, que lo pasase entre los niños, se produjesen ondas epidémicas, es decir, picos de mayor y menor intensidad que afectaban ya a niños más mayores e incluso a adultos. Y esto hizo, en los años 40 y los años 50, que se empezase a trabajar en el desarrollo de las vacunas, porque mucha gente percibía que, a pesar de que las medidas de higiene de saneamiento se habían instaurado y se estaban realizando de forma muy efectiva, pues había enfermedades que inherentemente a su propia condición pues estaban causando auténticos estragos en la población. Uh-huh. Y de ahí viene un poquito el desarrollo de la vacuna por el propio Jonas Salk y Albert Sabin en la década de los 50.
Sí, pero es verdad que es otra de las imágenes que al menos yo asocio a la infancia, ¿no? Ver pues gente de tu entorno que era, bueno, pues más mayor cuando nosotros éramos pequeños, pero que tenía grandes cojeras y te decían, fue por la polio, tuvo la polio, ¿no? Y era bastante habitual, los zapatos que tenían unas suelas muy gordas en uno de los casos para compensar lo que se había descompensado, ¿no? Claro, eso ya hemos dejado de ver. Bueno, gracias a Dios, pero claro, perdemos un poco la noción de lo que ha pasado, ¿no?, en nuestras vidas.
Totalmente. Hay veces que merece la pena, ¿no? Hoy en día tenemos la tecnología digital, tenemos internet. Clicar simplemente, contrastar en páginas verificadas de lo
buen
que ponían.
Apunte, lo de páginas verificadas.
No hace tanto, ¿no? Hay veces ver una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Muchas veces parece el cuento de la abuela, ¿no? Contamos estas cosas y nos suenan a pasado. Sí. Pero sin embargo, la polio hoy permanece aún en dos países y el último caso de poliomiendémico que tuvimos en España fue en 1988, o sea que tampoco
88.
Hace tanto tiempo. En 1988, eso es.
Ah, antes de ayer.
Sí. Efectivamente. Sí.
Bueno, la vacuna del... Perdóname, Íñigo.
Sí. No, quería decir es que están llegando un montón de mensajes, nos están recordando, por ejemplo, hablando de la polio, cómo en los años 80 llegaban niños de Nicaragua que venían al hospital de Gorlitz a tratarse aquí. Y hay también mensajes que están preguntando, bueno, claro, por los miedos, que miedos y bulos también, tal vez, que hay en torno al mundo de las vacunas. Hay quien se preocupa por si nos puede alterar la vacuna de la COVID o las vacunas de la COVID, el ADN. Sabemos también que hay otro tipo de bulos por ahí circulando, pero ¿qué le podemos decir a todas las personas que tienen miedo a esta vacuna?
Sí, por las prisas también, ¿no? Pero bueno, que igual es que se está trabajando mucho más, ¿no? O de forma más eficaz.
Exactamente. Hoy en día el conocimiento que tenemos sobre la microbiología, sobre el desarrollo tecnológico en el que sustenta las vacunas es mucho más eficaz, es mucho más amplio. Por lo tanto, partiendo de esa base de colaboración internacional que ha habido, ha permitido acortar esos plazos en el desarrollo y evaluación de esas vacunas. Evidentemente, si una vacuna no fuese segura, jamás se comercializaría. De hecho, tenemos los exponentes que en los últimos 30, 40 años ninguna vacuna de las comercializadas han supuesto problemas de seguridad, excepto uno que hubo con la vacuna del rotavirus comercializada, que en principio se vieron algunos efectos adversos y se decidió por seguridad y por mantener la confianza en la población retirarla del mercado. Pero excepto eso, las vacunas son medicamentos extremadamente seguros, extremadamente testados, que además administramos a millones de niños en los primeros meses de vida y que si hubiese algún signo de alerta o de seguridad, tanto profesionales sanitarios lo denunciaríamos como las agencias regulatorias las retirarían del mercado y se evitaría su comercialización.
Hemos hecho una rápida, pues digamos un rápido repaso de algunas de las vacunas más importantes para la historia de la humanidad, doctor. ¿Hay alguna que consideres fundamental, que esté por encima de todas las demás? O bueno, son todas, se compaginan unas con otras.
Hombre, yo creo que en el momento actual las vacunas que disponemos son vacunas que creo que son imprescindibles para mantener nuestras condiciones de vida y mantener sobre todo la salud infantil. Muchas veces no nos hacemos la idea, como comentábamos antes con la poliomielitis, ¿no? Cómo puede condicionar y cómo puede sesgar un futuro plácido a un niño el que en los primeros años de su vida pues quede postrado en una cama y conectado a un respirador para el resto de su vida, ¿no? Uh-huh. En el caso de la viruela, yo sí que creo que fue el principio de esta carrera por combatir esas enfermedades que devastan la población y que al final partió del empirismo, al fin y al cabo, pero de la observación, de la cautela, de la paciencia y de la recopilación de datos rigurosos por parte de un médico que fue Edward Jenner y que al final demostró que implementando este método científico podemos combatir una enfermedad tan mortal como era aquella.
Digamos que la de la viruela abrió un poco las puertas de un cambio histórico, ¿no? En la medicina, en la prevención y en el salvar vidas, que es de lo que hoy estamos hablando.
Efectivamente.
Hoy estamos hablando con Luis Ignacio Martínez Alcorta, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología y médico del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Donostia, y no le puedo despedir sin preguntarle, bueno, pues estamos ante un momento histórico en materia de vacunas para luchar contra la COVID. Supongo que no es la solución mágica, pero sí que es una puerta también a que las cosas cambien en los próximos meses. ¿Cómo cuánto tiempo crees que necesitaremos para decir que estamos libres de la COVID?
Hombre, es muy difícil de decirlo, ¿no? No nos aventuramos a decirlo porque las incógnitas aún son muchas. Como decíamos, partimos de una base que tenemos mucho más conocimiento, pero yo creo que esa actitud expectante por los escenarios que se nos pueden plantear también nos hagan ser un poquito más prudentes y actuar con cautela respecto a cuándo lograremos dejar de utilizar estas medidas o dejar de utilizar la mascarilla, ¿no? Es la pregunta que nos suelen hacer reiteradamente. Tenemos que tener en cuenta que la vacunación se tendrá que mantener de forma sostenida, que tendrá que llegar a todos los núcleos de población que consideremos prioritarios y que al menos hasta que vacunemos un 70% de la población, pues de momento no podremos relajar al menos de una forma muy, muy drástica estas medidas que de momento tenemos que seguir implementando.
Bueno, pues paciencia y no bajar la guardia, que a veces estamos 3 días en casa y estamos deseando salir desbocadamente y se nos olvida que estamos trabajando con la mirada a medio plazo o a largo plazo, ¿no? No se nos debería olvidar porque en principio entiendo que se esperan unos datos negativos después de Navidades, entiendo que también en el Servicio Médico de Medicina Preventiva, ¿no?
Negativos en el sentido de malos, ¿no, Miriam?
Sí, de que subirán, negativos por desgracia, en el sentido de que subirá el número de contagios pues por los encuentros familiares que a pesar de que hemos dicho que se hagan poquitos, pues se habrán hecho más de la cuenta, ¿no?
Claro, vemos que la transmisión se mantiene y se está acentuando, ¿no? Por lo tanto, de aquí hacer un llamamiento a todos los oyentes que tengan paciencia, que un día más libres de COVID es un día que más que estamos aquí, que podemos proteger a nuestros seres queridos más vulnerables, que ninguno estamos exentos del riesgo que puede condicionar esta infección independientemente de la edad y que sobre todo tenemos que ser conscientes también que los recursos sanitarios no son infinitos y que tenemos que seguir manteniendo la asistencia no solo para la COVID pero sino también para otros muchos procesos que requieren medicalización, un soporte asistencial y que no podemos dejar
procesos oncológicos que están un poco
viendo
cómo los servicios se colapsan y estamos quejándonos de que llevamos la mascarilla en otros sectores, ¿eh? Que hay mucha gente que necesita salud y que hace muchísimo frío, que también os digo que dónde vais a estar mejor que en casa, que hace un día aterrador que te duelen las manos. Esta mañana salir de casa ha sido tremendo, así que paciencia y en casa, que estamos fenomenal. Luis Ignacio Martínez Alcorta, muchísimas gracias por haber pasado la mañana del Día de Reyes en Boulevard Magazine. Ha sido muy muy interesante esta charla. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias también a ti, Esther.
Bye, quiero verte.
Agur.